Bueno, el día anterior se dio a conocer un informe muy interesante sobre Transparencia por Colombia, que también da noticias relacionadas con Barranquilla y la región Caribe. Don José Granados, buenos días.
Buen día, Jorge. Sí, señor, así es. Mire, Transparencia por Colombia dio a conocer el índice de transparencia de las entidades públicas de enero a 2015 a abril de 2016 fue realizado este estudio. Y concluye Transparencia que ninguna, dentro de sus conclusiones, que ninguna de las 167 entidades evaluadas por esta herramienta de control social lograron el nivel de riesgo bajo de corrupción. Las calificaciones más aceptables se presentaron en riesgo moderado y la conforman en un 27% las entidades nacionales, 22% las gobernaciones y solo el 11% de las 28 alcaldías evaluadas. En este momento tenemos comunicación en la ciudad de Bogotá con Marcela Restrepo, que es la directora de producción de conocimiento de Transparencia por Colombia, quien encabezó este estudio. Doctora Marcela, buen día.
Buenos días, José. Muchísimas gracias.
Un placer saludarla. Doctora Marcela, ¿qué le preocupa a Transparencia por Colombia de los resultados de este estudio?
Pues bueno, la primera alerta, José, como bien lo acaba de plantear usted, es que pues tenemos un conjunto de alertas en la administración pública. Todos sabemos que los aparatos administrativos que concentran la plata de la contratación, todo el tema del empleo público, pues son muy vulnerables a la corrupción. Con este termómetro que nosotros le pusimos, pues lo que estamos viendo es que la alerta es bastante grande.
Señalan ustedes que existe una precariedad institucional en entidades de justicia y del sector agricultor que, como muy bien lo señalan, son pilares de la construcción de la paz. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el contexto nacional. ¿Qué hallaron allí?
Sí, ahí encontramos que hay una entidad, o sea, este tema de posconflicto a todo el país le pone una gran exigencia. Transparencia por Colombia desde hace 3 años viene diciéndole al gobierno nacional: tenemos que tener cuidado porque podemos tener muchos sueños de construcción de paz, pero si nuestra institucionalidad está muy débil, pues ahí se nos van a frustrar los sueños. En este elemento nosotros planteamos lo siguiente: ¿quiénes son las más débiles institucionalmente hablando y más vulnerables a la corrupción? Las alcaldías pequeñas y las gobernaciones donde van a estar las zonas de posconflicto. Y fuera de eso, a nivel nacional, entidades como el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Justicia, presentan calificaciones muy deficientes. Entonces nosotros creemos que la alerta está prendida.
¿Y ustedes sí creen que se está haciendo el ejercicio para mejorar justamente todos estos niveles que ustedes pues detectaron dentro del estudio?
Pues José, como todo en la vida, nada es blanco y negro, sino que tiene sus escalas. Indudablemente hay que reconocer que Colombia ha venido, digamos, modernizando su normatividad y metiendo, en la medida de la posible, medidas para luchar contra la corrupción. Eso hay que reconocerlo y para nosotros es un paso adelante importante. Sin embargo, la cosa se pone más complicada cuando uno habla ya, cuando uno dice coloquialmente que del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro. Una cosa es tener la norma y otra cosa es cumplirla y otra cosa es aplicarla. Y ustedes saben que para aplicar la norma, además de capacidad de gestión, se tiene que tener voluntad política. Entonces nosotros creemos que en ese segundo paso es donde todavía falta más fuerza, falta mayor voluntad política y mayor decisión. Y definitivamente hay que reconocer que hay 20 entidades nacionales que lograron una calificación de moderada. No es la calificación óptima, pero le dan a uno como la esperanza. Lo mismo a nivel de las gobernaciones, que encuentra uno, digamos, en a nivel de las contralorías, que encuentra uno 5 contralorías, y a nivel de las gobernaciones 7, y a nivel de las alcaldías 3 entidades. Entonces uno dice, la cosa puede tener mejores resultados si le metemos más voluntad política y más decisión.
Sí. Óigame, José, estoy mirando aquí para ir tocando puntos ya concretos. Niveles altos de corrupción se registran en casi todas las gobernaciones de la región Caribe. Mire, el asunto grave en La Guajira, de lo que ya hemos señalado, nivel muy alto de corrupción en La Guajira, y alto en departamentos como Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Cesar. O sea, casi todas las gobernaciones de la región Caribe están complicadas en materia de transparencia, doctora Marcela.
Doctor Jorge, habla Jorge Cura.
Sí, señora.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Usted nos recibió por allá hace muchos años en un programa.
Bueno, siempre, las puertas siempre están abiertas aquí.
Quiero volverlo a oír.
Gracias.
Jorge, sí, hay una gran alerta en la región de la costa, como usted la plantea. Incluso una gobernación que había tenido, digamos, comportamientos más o menos, digamos, aceptables, como la gobernación del Atlántico, de nuevo queda en un riesgo medio. Es decir, tenemos una... Todas las gobernaciones de la región presentan oportunidades para los corruptos. Es decir, ahí hay alertas muy claras en contratación pública, en empleo público. Y una cosa que nos llamó mucho la atención ahorita que hicimos esta última medición es que los que más tienen que conversar con la gente, los que más tienen que tener receptividad con el ciudadano, que son las gobernaciones y las alcaldías, pues resulta que están casi que gobernando de espalda a la gente. No hay buenos sistemas de información, no hay buenos sistemas de atención al ciudadano y lo peor, no hay buena rendición de cuentas.
Óigame, amplíeme un poquito eso de la gobernación del Atlántico. ¿Qué pasa con la gobernación del Atlántico?
La gobernación del Atlántico está en riesgo medio de corrupción y recuerden ustedes que nosotros hemos, como tradicionalmente en el país, digamos, hemos tenido unas gobernaciones grandes, las que se han caracterizado siempre, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Valle, que también cae en calificación en esta oportunidad, y la gobernación del Atlántico en la costa junto con la gobernación de Córdoba. Eran históricamente gobernaciones que a pesar de sus situaciones, digamos, de entornos políticos complejos, lograban tener una institucionalidad, digamos, aceptable. No ideal, pero eran aceptables. Pues esta institucionalidad se nos está deshaciendo. Eso es una alerta, porque si uno ya tiene algo ganado, si tenemos dos pasos adelante, no podemos echar seis para atrás. Ahora, y ahí hay una alerta con las gobernaciones del Atlántico y de Córdoba. Esta evaluación se hace desde el año 2003. Sí. Y estas entidades marcaban, trataban de dar el paso y lastimosamente vemos que hay un debilitamiento institucional.
¿Y desde cuándo se comenzó a debilitar la gobernación del Atlántico según el informe de Transparencia Colombia?
Mire, las últimas 12, digamos, los últimos dos periodos que nosotros hemos evaluado, digamos desde el año, perdón que me falla la memoria, venimos el anterior gobierno, desde la anterior gobernación, sino desde la otra. Eso es año 2000, finales del 2010.
Sí.
Hacia acá hemos notado, digamos, cómo han venido perdiéndose calificaciones en la gobernación. Tendría que revisar específicamente el puntaje, lastimosamente ahorita no lo tengo, pero cómo se han perdido, eso sí lo tenemos y incluso lo hablamos con los gobernadores en su momento, que había que ponerle pilas a eso porque no se podía perder capacidad en la gobernación del Atlántico, de nuevo, que era una gobernación de las grandes que iban avanzando.
Sí. Óigame, Marcela, y preocupante lo que pasa con la alcaldía de Santa Marta, en riesgo muy alto, Santa Marta. Está en el mismo nivel de alcaldías como Puerto Carreño, Mitú, Leticia, Arauca, Cúcuta, Mocoa, Valledupar, Riohacha.
Eso le iba a decir, Valledupar sí. Y Riohacha.
Sí, hay una cosa importante, Jorge y José, y es que, a ver, nosotros somos un ejercicio de control social. Este es un índice que identifica riesgos de corrupción y niveles de transparencia. Las entidades que no reportan información, las entidades que no permiten que uno las vea, pues son entidades que les va muy mal. Nosotros tenemos muchos, digamos, diálogos amigables con las autoridades públicas y nos dicen, no, es que yo estoy haciendo muchas cosas. Claro, pero si usted no deja que la ciudadanía lo esculque, si usted no deja que la ciudadanía le haga un escrutinio, pues no vamos a poder saber qué estás haciendo. Entonces, muchas de las alertas es que tienen una barrera en el acceso a la información estas entidades. Y lastimosamente, la primera alerta de anticorrupción que uno tiene que poner es que se dejen ver, es la visibilidad. Entonces, alcaldías como la alcaldía de Santa Marta tiene una calificación súper pobre en visibilidad, son 33 puntos de 100 posibles. Sí. ¿Qué significó esto? Que la alcaldía de Santa Marta no se deja ver, no se deja escudriñar. Ahora bien, en el factor de institucionalidad también le va muy mal, es decir, claramente los diseños de contratación pública, empleo público, no estamos diciendo que son corruptos y en esto queremos hacer mucha claridad, le estamos diciendo, tiene riesgo. Si usted tiene una contratación directa muy alta, si usted tiene muchos contratistas, si no tiene buenos sistemas de gestión, pues usted está en riesgo. Y eso es lo que le estamos diciendo amablemente a la alcaldía de Santa Marta
y a todas las demás. Yo quedé sorprendido con Santa Marta. Bueno, y hablemos de las buenas. Las alcaldías con riesgo moderado aparecen Pasto, Pereira, Barranquilla. Doctora Marcela.
Sí, Barranquilla está ahí, digamos, desde hace varias mediciones. Barranquilla ha logrado no tener la mejor calificación y ese es un reto que se le hemos puesto en su momento a la alcaldesa, a la señora, ay, qué pena,
Elsa Noguera,
a la ministra.
Elsa
Noguera. A la alcaldesa Elsa le pusimos el reto y ahorita se lo ponemos al alcalde Char. Es, oiga, Barranquilla ya es de las ciudades grandes del país. Aquí estamos con las ciudades, digamos, de categoría 1 a la 6, Barranquilla es especial, es categoría especial, junto con Bucaramanga.
Sí.
Entonces nosotros les decimos, señores, ustedes ya tienen que tener la calificación óptima, no la logran. Barranquilla logra 74 puntos de 100 posibles. Entonces, y la tarea de Barranquilla sigue siendo la misma que se le ha dicho en todas las mediciones, alertas claras con Barranquilla, contratación pública. Contratación pública, tenemos que bajarle el porcentaje de la contratación directa, tenemos que mejorar el número de proponentes en las licitaciones públicas. Esas siguen siendo alertas para Barranquilla, al mismo tiempo que el tema de talento humano. Necesitamos más mérito, le hemos dicho al alcalde Char, y se lo dijimos a la alcaldesa Noer. Necesitamos más mérito, necesitamos menos contratistas. Barranquilla tiene la capacidad financiera para tener un equipo de trabajo de planta bien fuerte. Y una cosa muy importante en esta alerta que le pusimos a Barranquilla es mejore la rendición de cuentas y mejore el sistema de atención al ciudadano. Esas son tareas fáciles. Como les digo, que se requiere es voluntad política.
Bueno, Pasto, Pereira, Barranquilla son las únicas alcaldías en este nivel que tienen riesgo o nivel de riesgo moderado. Y vienen unas alcaldías como Armenia, Villavicencio, Manizales, Montería, San José del Guaviare, Tunja, Neiva, Bucaramanga, con riesgo medio. Después vienen con riesgo alto: Yopal, Cartagena, Florencia, Ibagué, Popayán, Sincelejo, y Puerto Inírida, Río Hacha, Valledupar. Y después vienen las que están bien, bien mal, con un riesgo alto, pero muy alto: Mocoa, Cúcuta, Arauca, Tolima, Mitú, Santa Marta. Oiga, Santa Marta es la número 27 de 28. Puerto Carreño. Así están las cosas. ¿Algo más para Marcela? Porque tengo más invitados, don
sí,
José.
No, quería preguntarle finalmente a la doctora Marcela. Ustedes hacen un llamado a la ciudadanía para ejercer un control a los bienes públicos. ¿Qué labor debe desarrollar esa ciudadanía? ¿Qué labor deben desarrollar las comunidades frente a esto de la función pública?
Mire, muchísimas gracias por esa pregunta. Nuestra Constitución nos permite hacer control social, incluso nos invita a hacer control social, es un derecho y un deber ciudadano. Los ciudadanos, para poder hacer control social, necesitamos tres cosas. En primer lugar, acceso a la información. Necesitamos estar bien informados y, para lo tanto, necesitamos que las entidades públicas nos dejen informarnos. Aprovecho que estoy hablando con un medio de comunicación para pedirles alianzas estratégicas con la sociedad civil. Ustedes tienen buen periodismo investigativo. Apoyen organizaciones de la sociedad civil para hacer buen control social y acceder a la información. En segundo lugar, necesitamos autoridades dispuestas a conversar y necesitamos gente organizada. La veeduría no puede ser solamente un tema retórico, un tema de críticas, de abucheos, no. La veeduría tiene que ser un tema de argumentos y de buena organización. Y finalmente, necesitamos que los asuntos que pasemos de la indignación a la acción. A todos nos molesta la corrupción, todos comentamos de la corrupción, pero no podemos dejarlo en un comentario de pasillo. Necesitamos construir propuestas concretas y exigirle a nuestros gobernantes que nos cumplan, porque la corrupción no es un discurso político, la corrupción es un fenómeno que genera violencia y que nos afecta a todos.
Bueno, Marcela, muchísimas gracias.